Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Dirigente de la primera organización mapuche que abrazó el camino de los atentados y el sabotaje en los años 90. Héctor Yaitul debe ser una de las personas que lideran el ranking de chilenos con mayor número de conversaciones telefónicas escuchadas por las policías. Desde hace al menos 25 años que, cuando no está en la cárcel, sus llamadas son interceptadas por carabineros o la PDI, o por ambas policías en simultáneo. Así lo indican decenas de informes secretos archivados por la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, DIPOLCAR, a los que Zipper tuvo acceso. No hay antecedentes públicos de que los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas o la Agencia Nacional de Inteligencia también lo hayan pinchado, pero no sería raro. Yaitul es en la actualidad el dirigente más visible de las organizaciones mapuche que han optado por una línea radical de enfrentamiento con el Estado y la industria forestal. Ha militado en la Coordinadora Arauco Malleco desde su fundación en 1997. Hace pocos meses llamó a tomar las armas y desde el principio de este gobierno desconfió del diálogo que el presidente Gabriel Boric ha ofrecido a todas las organizaciones que protagonizan el conflicto en la denominada Macrozona Sur. Reivindica que la única vía para obtener las tierras reclamadas por su pueblo son los sabotajes a las faenas forestales y la recuperación de predios por la fuerza. Cualquier persona que haya estudiado un poco la historia de Yaitul puede presumir que sus teléfonos están intervenidos. Por eso, sorprendió que una asesora de la renunciada ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, lo llamara por línea abierta para intentar un diálogo entre él y la secretaria de Estado, en mayo pasado. Al menos, si la intención de ellas era que ese contacto no trascendiera, no fue así. Esta semana, la PDI detuvo a Yaitul y la Fiscalía le imputó delitos por robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad. Un día después, se publicó la transcripción de la llamada entre la asesora de Vega y Yaitul. A las pocas horas, la ministra tuvo que dejar el cargo. Zipper buscó los expedientes sobre Yaitul en la base de datos de los archivos secretos de Carabineros, la mayor filtración en la historia de la policía uniformada. Más de 220 gigabytes de información, a las que Zipper tuvo acceso y que reveló, en parte, en 6 reportajes publicados durante el verano pasado. Allí hay decenas de informes, fichas y audios sobre el líder de la CAM y sus actividades. Según los reportes reservados de la DIPOLCAR, Yaitul ha sido detenido en 20 ocasiones. El menú de acusaciones es variado. Desórdenes, riña, abigeato, secuestro, incendio, daños a carabineros, porte ilegal de armas, atentado incendiario y asociación ilícita terrorista. La condena más grande que ha enfrentado fue por el atentado al fiscal Mario Elgueta en 2008. Ese delito lo llevó a la cárcel hasta abril de 2015, cuando obtuvo la libertad condicional. Si le interesó el tema y desea profundizar en los detalles, Zipper tiene un artículo de Nicolás Sepúlveda y Benjamín Miranda titulado
Los archivos secretos de Yaitul, la bitácora de 25 años de interceptaciones telefónicas y seguimientos al jefe de la CAM. Esta temporada tendremos 25 hectáreas de papa para entregar semilla certificada en el sur de Chile. Además, 150 hectáreas de semilleros de cereales, donde tendremos avena, triticale y trigo, y también vamos a hacer un aporte a la genética por medio de nuestro núcleo genético de Angus que tenemos acá, también en INEA La Pampa.
Esto lo dijo Iris Lobos, directora nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA, al término de su recorrido por INEA La Pampa, centro productor de semillas ubicado en Purranque. Lobos subrayó que con esto INEA está aportando de manera real a la soberanía y seguridad alimentaria y al mismo tiempo apoyando de manera prioritaria a la agricultura familiar campesina. Estos anuncios forman parte de un ambicioso plan nacional en colaboración con INDAP, así como con gobiernos locales y regionales de diversas regiones, para la producción y multiplicación de semillas. Junto con lo anterior, la directora nacional adelantó que INEA y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se encuentran trabajando en un convenio de trabajo de largo plazo en el ámbito del fitomejoramiento genético y desarrollo de nuevas variedades para la adaptación a la crisis climática, entre otros desafíos. En su visita, la máxima autoridad de INEA se reunió con todo el personal de INEA La Pampa y luego, acompañada por la directora regional de INEA Remegue, Natalie Urrutia, la subdirectora regional de I+D, Ana María Méndez, y el nuevo director regional del SAC, Cristian Andrade, visitó los laboratorios de cultivo de tejidos y multiplicación de plántulas y mini tubérculos de papa, las faenas de selección de semillas y también el rebaño de pedigrí de la raza Angus, que cada año aporta reproductores finos de alta calidad genética para que los ganaderos mejoren su eficiencia, contribuyendo así a la producción pecuaria y el desarrollo agrícola de la zona.
¿Y si usted se olvidó que es INEA?
Es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, la principal institución de investigación, desarrollo e innovación agroalimentaria de Chile, vinculada al Ministerio de Agricultura. Cuenta con presencia nacional y un equipo de trabajo de más de 1.000 personas altamente calificadas. Ejecuta al año un promedio de 400 proyectos en torno a 5 áreas estratégicas: cambio climático, sustentabilidad, alimentos del futuro, tecnologías emergentes y extensión y formación de capacidades. Estas iniciativas contribuyen al desarrollo agroalimentario sostenible del país, creando valor y proponiendo soluciones innovadoras a los agricultores, socios estratégicos y la sociedad, generando una rentabilidad social que varía entre 15 y 25% por cada peso invertido en cada uno de sus proyectos. Un ataque perpetrado por hackers mantiene los sistemas informáticos del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, sin poder operar con normalidad por quinto día consecutivo. Según lo informado, los equipos técnicos de la entidad están aún trabajando en el incidente que comenzó a afectar sus sistemas desde el jueves pasado. En dicha oportunidad, el servicio dependiente del Ministerio de Economía comunicó el hecho, señalando que se encontraba trabajando para resolver la situación en el corto plazo. Sin embargo, la vulneración aún no logra ser resuelta y el ente técnico del gobierno que monitorea estos eventos, vale decir el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática, emitió una alerta a la comunidad del Estado y entidades en convenio de colaboración para que pongan especial atención sobre esta amenaza y de pasada reconoce que el incidente se mantiene en progreso. En su declaración, el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática afirma haber identificado que la amenaza corresponde a un ransomware que afectó a servidores. Así, el SERNAC aclaró que el software malicioso fue detectado durante la semana pasada y que desde ese momento el servicio junto al equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del Ministerio del Interior están trabajando para resolver esta situación. Los chilenos siguen abriendo a un fuerte ritmo cuentas corrientes en dólares en la banca local. Así se desprende de las últimas cifras al respecto que consolida la Comisión para el Mercado Financiero en mayo. El número de este tipo de cuentas marcó el mayor incremento interanual del que hay registro, anotando un alza de 200% y terminando con un stock total de 235.937 cuentas. Esto significa que en 12 meses se abrió más de la mitad del total de cuentas corrientes en dólares que hay en el país, ya que entre mayo de 2021 y mayo de 2022 se crearon 157.284 nuevas cuentas de este tipo. Hay que considerar que hasta hace algunos años no era común en Chile que las personas abrieran cuentas corrientes en moneda extranjera en la banca local, pero en el último tiempo eso ha cambiado, registrándose saltos relevantes.
Veamos.
Scotiabank es el banco que ha abierto más cuentas corrientes en dólares en 12 meses. Esto considerando que entre mayo de 2021 y mayo de este año, el banco de capitales canadienses sumó 80.974 nuevas cuentas de este tipo. De esta manera acumula un stock de 86.785 cuentas. Por cierto, la entidad concentró casi la totalidad de sus nuevas aperturas desde noviembre del año pasado. Esto porque precisamente a fines de octubre lanzó un producto especial para todos sus clientes que ya tienen una cuenta corriente en pesos, donde se les permite abrir una cuenta corriente en dólares sin costo de mantención y que se puede habilitar de manera digital. A Scotiabank le sigue Santander, en récord de aperturas, ya que el Banco de Capitales Españoles registra 62.987 nuevas cuentas en igual periodo, cerrando mayo con un stock de 92.812. Y cerramos con Banco de Chile, que se ubica en la tercera posición entre los bancos que han abierto más cuentas en dólares en 12 meses. Pero está lejos de los dos primeros lugares, ya que en mayo había sumado 5.257 nuevas cuentas, llegando hasta las 25.653.
A todo esto, ¿usted ya abrió una?
Las estaciones de monitoreo del Servicio Nacional de Geología y Minería instaladas en las inmediaciones del complejo volcánico Nevados de Chillán registraron a las 10:33 horas de este lunes un sismo asociado a la dinámica de fluidos al interior del sistema de volcanes. La explosión generó una columna eruptiva que alcanzó 2 kilómetros de altura sobre el cráter y flujos piroclásticos de corto alcance. La onda acústica asociada fue de 166 pascales. La actividad está enmarcada en el proceso de crecimiento de un domo, explicaron desde Cernagiomín. Por su parte, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior señaló que Cernagiomín mantiene el nivel de alerta técnica en amarillo, que comprende variaciones en los niveles de parámetros derivados de la vigilancia que indican que el volcán está por encima de su umbral base y que el proceso es inestable, pudiendo evolucionar aumentando o disminuyendo esos niveles. Por ende, una erupción probable se podría desarrollar en un periodo de semanas o meses. La zona de potencial afectación se mantiene en el perímetro de seguridad de 2 kilómetros alrededor del cráter activo y una extensión de 4 kilómetros con dirección hacia el sector noreste del mismo cráter, restringiéndose el acceso a estos terrenos de las comunas de Pinto y Coihueco. Con el objetivo de blindarse de shocks externos, Chile podrá acceder a una nueva línea de crédito flexible, aprobada por el Fondo Monetario Internacional, también conocido como FMI. El mecanismo permitirá al país acceder aproximadamente a 18.500 millones de dólares, con el fin de incrementar los buffers,
vale decir amortiguadores,
precautorios y de dotar al país con un seguro ante escenarios adversos. El FMI precisó además que estará vigente por 2 años, que es considerada de carácter precautorio y que es equivalente a 800% de la cuota del país con el organismo. Esto no es la primera vez que Chile accede a este préstamo. En mayo de 2020, el organismo multilateral había proporcionado 23.930 millones de dólares a Chile, a solo meses de la pandemia, lo que fue equivalente a 1.000% de la cuota del país con el fondo. Pero esa línea expiró en mayo recién pasado y no fue utilizada. Las gestiones con el fondo para renovar la línea se iniciaron en julio, ante el deterioro del escenario externo y la mayor incertidumbre internacional, señaló el Banco Central en un comunicado. Agregó que, dada esta última gestión, la línea de liquidez de corto plazo, que se había autorizado en mayo por 3.300 millones de dólares, quedó sin efecto. El ente rector, el Banco Central, detalló que esta última facilidad aprobada permite aumentar en más de 40% su disponibilidad de liquidez internacional y que se suma a la línea del Fondo Latinoamericano de Reservas y a los recursos que podrían ser obtenidos de otra línea vigente con el Banco Popular de la República de China por 8.000 millones de dólares. Esto implica que los buffer,
los amortiguadores,
complementarios de liquidez llegan a 27.750 millones de dólares, lo que, sumado al total de reservas internacionales, se acerca a los 70.000 millones de dólares, precisó el Instituto Emisor, que aclaró que lo anterior forma parte de la estrategia del Banco Central de Chile para fortalecer su instrumental frente al riesgo de shocks externos significativos. Central de Zaporilla, inundaciones en Pakistán, desplazados en México. En la voz de Beatriz Barral.
Hoy en la ONU en Minutos hablamos de la central nuclear de Zaporilla en Ucrania, de las inundaciones en Pakistán y de los desplazados internos en México. Un saludo de Beatriz Barral. Un equipo de expertos de la ONU en energía nuclear ha salido este lunes hacia la central de Zaporilla en Ucrania tras meses de crecientes tensiones entre las fuerzas ucranianas y rusas que se han acusado mutuamente de bombardear la planta. En un tuit, Rafael Mariano Grossi, el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica, dijo que estaba orgulloso de dirigir la misión del organismo a la planta que lleva ocupada por las fuerzas rusas desde poco después de su invasión de Ucrania. Ha llegado el día de proteger la seguridad de la central, que es la más grande de Europa, escribió Grossi acompañando sus comentarios de una fotografía del mismo y otros 13 miembros del personal de la OIEA antes de su misión. Una vez que el equipo llegue a Zaporilla, a finales de esta semana evaluarán los daños y valorarán si los sistemas de seguridad y protección siguen funcionando. Otra tarea urgente es comprobar el bienestar del personal ucraniano que sigue operando la central, que alberga 6 de los 15 reactores nucleares del país. Este fin de semana, las autoridades ucranianas informaron al organismo de control nuclear de nuevos bombardeos durante los últimos días, pero afirmaron que todos los sistemas de seguridad seguían funcionando. En Pakistán, el Programa Mundial de Alimentos está ampliando rápidamente la entrega de ayuda mientras el gobierno hace balance de las inundaciones que han causado casi 1.000 muertos y 33 millones de desplazados. El programa pretende llegar a casi 500.000 de personas. Más de 100 puentes y 3.000 kilómetros de carreteras han sido dañados o destruidos. Casi 800.000 animales de granja han muerto y 2 millones de acres de cultivos y huertos han sido afectados. Se prevé que la situación humanitaria empeore. Este martes la ONU lanzará un llamamiento urgente de 161 millones de dólares para proporcionar alimentos y dinero en efectivo a casi 1 millón de personas en los distritos más afectados. La experta de la ONU, Cecilia Jiménez Damari, visita desde hoy México para evaluar la situación de las personas desplazadas internas en el país. El desplazamiento interno, dijo Jiménez Damari, debido a la violencia o a los desastres, ha existido desde hace mucho tiempo en México, aunque haya sido recientemente reconocido. Se estima que actualmente hay miles de personas desplazadas internas en el país. La relatora visitará la Ciudad de México y los estados de Chihuahua, Chiapas y Guerrero. Allí se reunirá con altos funcionarios del gobierno, de Naciones Unidas y otras organizaciones, la sociedad civil, personas desplazadas internas y comunidades afectadas. Y la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos para Etiopía hace un llamamiento al gobierno y al Frente de Liberación Popular de Tigray para que cesen los combates y vuelvan al proceso de diálogo. Nos preocupan especialmente los informes sobre víctimas civiles en un parque infantil de Mekelle en la región de Tigray y los presuntos ataques contra civiles en una nueva ofensiva en Kobo, en la región de Amhara, señalan. Además, instan a ambas partes a que tomen todas las medidas necesarias para permitir que las Naciones Unidas y otras agencias lleven a cabo la distribución de asistencia humanitaria en Tigray. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes hierbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!